Está en línea Cristian Acosta, que es miembro de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Cristian, Fabián Galarraga y Alejandro Francia por aquí, ¿cómo va?
Hola, buenos días Fabián. Hola Alejandro, ¿cómo están? Y buenos días a toda la audiencia.
Muchas gracias por conversar con nosotros. Interesados en conocer de la del desarrollo, de la actividad de ustedes, que han sabido protagonizar distintos momentos en la realidad de nuestra ciudad y nuestra región, precisamente en relación con estos temas de los que veníamos hablando.
Sí, la verdad que, bueno, no sé si te acordás, nosotros habíamos empezado con un grupo de jóvenes allá por 2016, en algunos pequeños talleres de lo que era agroecología, construcción sustentable de vivienda y demás, y bueno, ese grupo fue consolidándose en el tiempo. Hoy ya se constituye como cooperativa y forman parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y bueno, hace unos años, dos años casi, comenzamos a desarrollar la organización acá en el territorio y bueno, hoy la componen alrededor de 100 familias en toda la provincia. Y acá en Concepción se conoce porque tiene el almacén, digamos, de ramos generales donde se comercializa la producción.
¿Dónde está ubicada este ahí en calle Urquiza?
En la aldea Calle Urquiza, ahí Urquiza casi Posadas.
Uh-huh. Y ustedes, yo por ejemplo me acuerdo, si fuese hoy, estar con vos ahí en tribunales por el tema de la toma de las viviendas ahí enfrente de, sí, enfrente de Giacomotti. Viste que nosotros tenemos memoria y antes también nos habíamos cruzado. ¿Sigue siendo la problemática? ¿Ustedes siguieron trabajando en ese sentido? El tema del ex circuito Mena, la falta de viviendas.
Eso sí. Es una problemática que es recurrente en sectores de mucha vulneración, digamos. Uh-huh. Ahora, el Estado en ese momento asumió compromisos que todavía no se ven. Entonces hay una, digamos, hay una vulneración sistemática del Estado en función de los sectores más desprotegidos, a los cuales la necesidad y la urgencia sobre el cambio de la situación es distinta a la de los tiempos políticos. Entonces, eso requiere también que la gente se organice, que tenga un proyecto también sobre cómo vivir en su propio entorno, digamos. Entonces, hay una discusión que tiene que ver con la precariedad en lo laboral, en lo habitacional y también en los sectores en el campo donde hay familias que están siendo expulsadas por diferentes razones, ¿no? Por el paquete tecnológico que les impide seguir produciendo en sus quintas y se provoca un desarraigo que después termina en estos barrios populares la gran mayoría de esas familias o de trabajadores del campo. Entonces hay una realidad que es común.
Esas son las mayores problemáticas que están viendo hoy, Cristian, y te pregunto, ¿quiénes son los interlocutores de ustedes hoy del Estado? ¿Conversan con gente del municipio, de la provincia, a lo mejor de la nación?
Mira, nosotros hoy la mayor cantidad de articulaciones que tenemos como organizaciones a través del Estado Nacional. Hay una deficiencia, digamos, de interlocución en la provincia y en el municipio, pero eso no nos impide a nosotros desarrollar, digamos, las tareas y las actividades que creemos que son necesaria para que estas familias puedan desarrollar su vida a través del trabajo, digamos. Entonces, creo que hace falta avanzar en procesos de conocimiento. El Estado se tiene que involucrar en políticas activas. Uno, por lo menos nosotros no planteamos la salida a través de la asistencia económica, sino a través del empoderamiento del trabajo real. Entonces, esas cosas llevan su tiempo, necesitan de la articulación entre las organizaciones y el Estado, y nosotros estamos predispuestos a avanzar en ese camino, pero bueno, cuando no se puede hay que avanzar igual.
¿Y cuál sería esa respuesta? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Necesitan tierras para poderlas trabajar? ¿Cuál es la situación?
Nosotros venimos planteando la ley de acceso a la tierra, yo debería estar entrando ahora en el transcurso de este mes en discusión en la legislatura nacional. Uh-huh. Y por otro lado, la solicitud de tierra para producción para el armado de las colonias agrícolas, que eso ya lo hemos hablado con diferentes municipios en la provincia, con algunos se viene avanzando, como en el caso de Gualeguaychú, y bueno, ahora se suma San José de Feliciano, pero bueno, acá en Ciudad todavía no se han hecho eco de esta situación. Seguimos, estamos trabajando a ver si podemos tener una reunión pronto con el intendente de la ciudad y poder avanzar en un camino que nos permita discutir eso, sobre todo porque en el caso de la alimentación en particular, las localidades entrerrianas casi en un 90% dependen de producciones frutícolas de otras provincias, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires. Entonces, es un problema que hay que resolverlo, porque en el marco de la pandemia se evidenció el faltante de producción, hizo que se subieran los precios y después costó muchísimo recomponer ese tejido. Creo que hay un potencial enorme en la familia en Concepción del Uruguay para producir alimentos. De hecho, cuando empezamos alrededor de 8 familias y hoy acá en la zona son 45 familias las que proveen al almacén. Entonces hay condiciones para que en ese sector se pueda seguir desarrollando el trabajo, pero bueno, como te digo, hay buena voluntad de parte de la organización y necesitamos voluntad de todas las partes, digamos.
¿Y cuánta gente hay que está trabajando con ustedes, formando parte del proyecto, digamos, de lo que sería, mejor dicho, el movimiento aquí en la ciudad?
En la ciudad son alrededor de 45 familias. En realidad del almacén participan alrededor de 45 familias productoras que producen y comercializan con el almacén. El almacén lo que hace muchas veces es ayudarlo con la compra de semillas, con la compra de insumos, en el acompañamiento técnico para que aumente la capacidad de producción y mejore la calidad de producciones agroecológicas. Entonces hay un retorno, digamos, una economía circular que hace que nosotros después podamos congelar los precios en el almacén durante 3, 4, 5 o 6 meses a veces, y que el productor se lleve el 60% de lo que vale la verdura o la fruta en el almacén.
Cuando vos hablas de un productor, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Un productor de una hectárea, de media hectárea?
Sí, nosotros le decimos con mucha estima, porque los apreciamos mucho, que son productores, pero en realidad son familias que tienen superficies muy pequeñas, que van de 500 metros cuadrados a 1.500, 2.000, la gran mayoría, que pasaron por ahí de 500 a 1.000, y de 1.000 a 1.500, de 2.500 a 2.000, casi todos están por debajo de la media hectárea. Hay muy poquitos que tienen una superficie de entre media hectárea y una hectárea y media, estamos hablando de no más de 8, que hace que, digamos, sea muy difícil. Son familias agricultoras con un pequeño excedente, digamos. No viven 100% de la producción porque no le da la superficie, no le da la capacidad técnica, y muchas veces eso los limita a poder seguir creciendo. Pero bueno, esa es la realidad de nuestros sectores productores frutícola acá en la zona.
Y demasiado que hacen, digo, por el tema de la sequía, también la problemática de los bichitos también, que ha sido este fin de semana, ha dado mucho que hablar.
El fin de semana fue el tema del trip.
Sí.
Que creo que hace falta predadores naturales, por eso creo que hay multiplicidad de algunos animalitos. Pero bueno, nosotros hemos ayudado, nosotros fabricamos lo que es el jabón potásico, que es un jabón similar al jabón blanco, pero de hidróxido de potasio, que hace que en este caso los bichitos del trip tengan un combate natural. Entonces no fue tan grande, digamos, la problemática para el sector productivo, pero sí lo vimos en la comunidad, que hubo una invasión en todo este fin de semana de estos animalitos.
¿Y esto por qué se da? Decía vos, sí, faltan los animales depredadores.
Faltan predadores naturales. Cuando hay un desequilibrio suceden estas cuestiones. Entonces tiene que ver con probablemente fumigaciones que se hayan hecho en la ciudad y que eso haya generado un desequilibrio en algunos predadores, y bueno, pero es normal cuando hay desequilibrio, digamos.
¿Y el almacén, cómo es su funcionamiento?
El almacén, para que se den una idea, bueno, hoy ya está conformado como cooperativa, Cooperativa Gurises del Barro. Hace poquitas semanas ya se constituyó, estamos en proceso ahora de inscripción como para que ya esté todo en regla, y ahí es un trabajo autogestivo en donde los productores colocan la producción ahí, se conversa el precio en asamblea con los productores. O sea, por ejemplo, nos juntamos y todos los que producen acelga definen cuánto va a ser el precio de la acelga en la quinta de tal periodo a tal periodo. Generalmente estamos entre 3-4 meses y cada 4 meses discutimos el precio en la quinta, y a partir de ahí se construye el precio en la comercialización. Eso le permite a una persona que va hoy a comprar tener un acuerdo de precios por 4 meses y sabe que lo que compra hoy con 500 pesos lo vuelve a comprar dentro de 4 meses con 500 pesos. Entonces eso le permite al productor poder tener una proyección de los ingresos y al consumidor saber que hay como un sostén, digamos, también en la alimentación, que le permite achicar la canasta básica, que es tan compleja hacerlo hoy, digamos.
El tema, vos decías, de la producción, como no utilizan ningún químico, tienen otros tiempos, ¿no? Cada uno de los productores con por ejemplo, la acelga, con la lechuga, no son los tiempos que tiene los procesos industriales, ¿no?
Sí, tienen otros cuidados, no sé si en tanto en los tiempos, pero sí tienen otros cuidados, porque en realidad lo que nosotros nos preocupamos con las productoras y los productores es cuidar el suelo, digamos, uh-huh. tener una buena microbiología en el suelo. Esa es la parte más importante de la agroecología, es recomponer la salud en el suelo. Si nosotros tenemos un suelo saludable, nuestras producciones van a ser saludables y por ende vamos a tener que usar menos, digamos, bioinsumos. Más allá de que nosotros les enseñemos a hacer un bokashi, que es un fertilizante fermentado, o violes, o supermagros, o insecticidas naturales, purines, si hay un buen suelo, las plantas nacen bien y equilibradas, entonces tienen menos son menos propensas a recibir plagas, digamos. Entonces el manejo requiere un poquito más de presencia en la huerta nada más, pero desacopla la producción del dólar. O sea, estamos hablando de insumos que se producen en pesos. Hoy un productor convencional está atado por la semilla que está en dólares y por el paquete de insumos que está en dólares, entonces eso hace que le sea muy difícil sostener la producción.
Claro, muy interesante eso, muy interesante el dato, quiero decir, ¿no? De ningún modo es positivo lo que estás contando. Sí, ¿cómo le van encontrando la vuelta a ustedes para hacer que esto sea un poco más vivible para la gente que lo sufre? Gracias, Cristian, por conversar con nosotros. Ojalá que esta suerte de déficit en la comunicación, tanto como en el municipio como con la provincia, mejore y que entonces puedan tener un mayor desarrollo también en ese aspecto. Muy amable por habernos atendido.
No, gracias a ustedes, y bueno, yo creo que es necesario por ahí escuchar. Nosotros empezamos con la agroecología porque era una demanda social de nuestro pueblo que requería otro sistema de producción y no había forma de hacerlo si no era tangible, si no podíamos poner ese alimento agroecológico en la mesa. Bueno, creo que con los estados debe suceder lo mismo, deben comprender que hay una necesidad del pueblo de ir hacia otro lugar y que es necesario apuntalar ese tipo de procesos.
Te dejamos un saludo y te agradecemos mucho el tiempo. Que tengas buen día. Un
abrazo grande.
Gracias.
Cristian Acosta, de la Unión de los Trabajadores de la Tierra.